Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a ese tramo, último tramo de Tiempo de Juego. Edición 20 de julio, edición de verano. El saludo de Luis Munilla, con Carlos Ganga coordinando hoy a todos los deportes COPE y con Axel Tapia a los mandos del sonido. Y como siempre, mucha más gente que está en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando, como Raúl Iñares, como Sara Pastor, como Lucas Calvo, como Adrián Mateo y como Fernando Martín. Lo más curioso del día ha sido lo último, porque la selección de baloncesto de Estados Unidos acaba de ganar por 1 a esa potencia conocida como Sudán del Sur. 101-100. Partido amistoso antes de los Juegos. Sudán, por cierto, también está en los Juegos. Sudán del Sur, que ganaba, ha llegado a ganar, creo que por 16 en la primera parte, y que ha podido ganar en la última jugada del partido. O sea, os podéis imaginar la tensión que tenían los americanos. Realmente no tenían ninguna, pero lo que hubiera sido que hubieran palmado con Sudán del Sur. Bueno, estaba Parrita, creo, en las redes sociales sudando, pensando que ya tenía que empezar a conocer partidos o a ver partidos de la Liga de Sudán del Sur. Bueno, esto en el día en el que hemos soñado durante muchos minutos con la primera victoria española en este Tour de Francia, pero Pogacar, el gran Pogacar, ha vuelto a dar su enésima exhibición y nos ha dejado con un palmo de narices. Pero hay que decir que hemos estado entretenidos un buen rato, pero un buen rato, con Enric Mas, que el hombre hay que decir que lo ha peleado hasta el final. Honores, como siempre, a Tadej Pogacar. Pero nuestro gran protagonista del día es don Rafael Nadal Parera. Después de la paliza que se pegó ayer, soberana paliza, jugando 4 horas, hoy ha vencido en 3 mangas al croata Hajduković y se ha metido en la final de Bastad. Es su primera final desde Roland Garros 2022.
Yeah, of course, no. Always is a great feeling.
Sí, claro. Siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final.
I was not able to make that happen.
He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy, y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejore en la pista.
Nadal, que al final ha preferido no jugar el partido de dobles, tenía que jugar en el día de hoy para centrarse en la final de mañana contra el portugués Nuno Borges, que va a ser su rival mañana. Pero hay que decir que sigue con paso firme hacia los Juegos. Lo vamos a hablar ahora con Ángel García, que por cierto se marcha mañana con todo el equipo COPE ya a París para los Juegos, que arrancan el próximo viernes. Esto también en el día en el que hemos escuchado la primera entrevista al nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick. Ha sido en los medios del club y ha hablado, por ejemplo, de llevar al Barça a otro nivel.
The devotion to give his best for
la devoción para dar lo mejor por este club. Y esto también es algo grande para nosotros, porque queremos ser parte de este club y también queremos vivir con esta pasión y esta devoción, porque queremos dar todo lo que tenemos para llevar a este club al siguiente nivel. Haremos todo lo posible.
El Barça, que está pisando el acelerador para contrarrestar lógicamente el efecto Mbappé en el Real Madrid, y está creciendo, además, de manera brutal el optimismo en la ciudad condal con los fichajes de Nico Williams y de Dani Olmo. En breve vamos a contar cómo está la situación. En el Real Madrid, entre tanto, día de homenaje para los campeones de la Eurocopa, Carvajal y Joselu. Ha habido homenaje del Ayuntamiento de Boadilla, que creo que es donde viven los cuñadísimos, con más de 2.000 personas y, por cierto, con un invitado especial, con Ilia Topuria, que ha reclamado el Balón de Oro para Dani Carvajal.
Que me parecería es justo, porque se lo merece. Ha ganado la Liga, ha ganado la Champions, ha ganado la Eurocopa. Es el jugador que cuenta con más títulos que ningún otro este año, así que se lo merece.
¿Se dan un aire Ganga, Topuria y Carvajal, o me lo parece a mí? Así, barbita, bajito, fuertote, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que no soy el único, ¿no? ¿A vosotros también os lo parece o no? Y si no, me decís que sí para hacer la pelota, ¿no? Jodido. Bueno, en fin, el Atlético de Madrid, por cierto, se ha vuelto hoy de Segovia para en breve comenzar la gira. Y hoy ha dicho el presidente del Benfica, estarán tocando madera en el Atlético de Madrid, que están negociando por Joao Félix. A ver a lo que llega eso. Anticipo ya que hoy vamos a pegar un rápido repaso a cómo está el mercado en toda la primera división. Altas, bajas y futuribles en los 20 equipos de primera. Eso será luego. Y ha sido además un día de muchos partidos amistosos que luego también vamos a repasar rápidamente. Sabéis además que es fin de semana de Fórmula 1 en Hungría. Mañana Lando Norris va a salir desde la pole, segundo Piastri, tercero Verstappen, cuarto Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso, que ha terminado así de molesto con la FIA.
Yo ahora en la Q3, la verdad es que, mira, la FIA a veces lo hace bien, otras veces comete errores groseros, y hoy ha cometido uno. Ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente, teniendo un accidente en la curva 8, normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta. Y luego, al entrar en el pit lane, a Lance y a mí nos ha metido en parque cerrado. Nos hemos bajado del coche, luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar, hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje, ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más, pero una decimilla más venía mejorando, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas normalmente no pasan en estas carreras.
En el global de los dos días parece que las mejoras en Aston Martin se van notando. Por cierto, mañana la carrera, como siempre, en tiempo de juego. Y en el British Open, hablamos de golf, John Ram está con +2 a 6 golpes del líder, que es el estadounidense Billy Horschel. Así que así viene el día y así lo cuenta Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Ángel García, me imagino que ultimando las maletas y dando los últimos arreones de besos a sus dos maravillosos niños, que han estado hoy en la redacción de Deportes de COPE, recogiéndolo todo, recogiendo su maravillosa también agenda de los juegos. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Muni, has acertado en todo. Aquí ando viendo la peli de Emoji, comiendo palomitas, los niños todavía despiertos, mando narices, 11:30 de la noche. Bueno. Y nada, y todo lo demás has acertado. También me queda la maleta por rematar. Tengo aquí una cantidad de cosas, algunas mías y otras no mías, que hacen falta para el equipo técnico de la COPE y que van a ir en mi maleta, o sea que todavía está un poco caótico esto.
Angelito, que es el hombre de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE y en el mundo entero. Si alguien por ahí pillara esa agenda, madre mía, lo que podría hacer con ella. Bueno,
pues fundamentalmente lo que le pasaría
es que le crujirías tú.
A que crujiría al que la haya difundido, efectivamente, mientras no trabaje en la cadena COPE.
Bueno, antes de que me muerdan los niños, te los dejo enseguida todos para ti. Te pregunto, ¿estás ilusionado con Rafa Nadal? Pero bueno, después de lo que has visto en los últimos días y después de lo que has visto en el día de hoy, ¿qué decimos?
Bueno, pues que Rafa, para empezar, hay un dato que a mí me parece que lo explica todo. Y es que va a convertirse, si mañana gana, en el primer tenista de toda la historia que gana un título con 20 años de diferencia. En Sopot en 2004, por cierto, poca gente sabe que justo después se fue a toda carrera a debutar en los Juegos Olímpicos, en los de Atenas 2004, perdiendo en dobles con Charly Moya. En Sopot 2004 ganó el primero y aquí, 20 años después, ganaría el 93º, creo que es, estoy tirando de memoria. Entonces, bueno, eso son números. Luego, sensaciones, que Rafa Nadal sea capaz de jugar y ganar partidos consecutivos en 6 días, que se meta maratones de 4 horas, al día siguiente esté a las 9 de la mañana entrenando y vuelva a ganar otra vez en individual. Claro, la gente puede decir, los rivales son de perfil bajo, ya lo sé, pero es que lo está haciendo con 38 años, sin nada que demostrar y todo por un sueño olímpico que yo estoy convencido que va a cumplir. Y espérate a ver si, como ya dije yo, por partida doble y no solo por partida simple.
A mí me flipa ver como un tío que lo ha ganado todo, que tiene los años que tiene él, que es don Rafael Nadal Parera, se sigue emocionando con cada golpe, con cada rival y haciéndonoslo pasar.
¿Has visto la celebración cuando consigue romper el servicio y ponerse ya para ganar?
Lo he visto todo.
O sea, ¿has visto cómo enciende la motosierra, cómo lo celebra como si fuese el punto que le da su 15º Roland Garros? Es un escándalo de este tío. El carácter competitivo de este tío, que podía estar en su casa viviendo de maravilla, disfrutando de su hijo, disfrutando de su familia, y que sea capaz de seguir con el pie roto, con la espalda hecha polvo, con todo. Bueno, a mí me parece, sinceramente, ¿eh? Habrá gente que diga, oye, mira, pues es que está llevando demasiado al límite su cuerpo. Bueno, que lo decida él. Es que está sacrificando muchas cosas familiares. Que lo decidan él y su familia. Puedes poner mil excusas, pero desde luego, si no te admira lo que hace este tipo en la pista, a mí, no sé, no, eres sinceramente un robot, no eres un humano.
Bueno, mañana, al final ha renunciado a jugar el dobles, a seguir el dobles aquí en Suecia, y mañana es la final contra un portugués, que es Nuno Borges.
Sí, Nuno Borges, 51 del mundo, 27 años, es un tenista, bueno, que siempre tiene ciertos resultados, sobre todo en Estoril, en su tierra, bueno, que sí que saca algunos partidos importantes, pero bueno, a priori, Nadal, o el mejor Nadal sin duda sería favorito, este Nadal yo creo que también va a ser a partir de las 2 de la tarde, y bueno, veremos a ver, no se han enfrentado nunca, cosa curiosa, porque Borges ya también es un veterano, pero nunca se han cruzado, o sea que veremos a ver en qué queda todo, pero de momento ya lo que ha hecho Rafa es muy importante, que no se haga daño, que llegue bien a los juegos y que, insisto, gane un nuevo título 20 años después, que el único que se puede acercar, Federer lo hizo 18 uh-huh. años de diferencia entre 2001 y 2019, entre Milán y Basilea, Djokovic cuando lo gane va a ser 18, 18 y pico, pero es que este tipo ya serían 20 años de diferencia entre Sopot 2004 y este de Bastad en 2024.
De grande a grande, escuchad lo que ha dicho Jon Rahm al terminar la penúltima jornada del British.
Más que nada que no he metido nada, o sea, no, quitando un par de putts, el del 15, el resto de las semanas que no he metido ni un putt más pasado 3 metros y medio, ¿no? Y es difícil ganar torneos como este de esa manera. Hay que meterlas. A ver si mañana, oye, toca y entran varias. Ha sido un poco frustrante en general, sí, porque no lo estoy haciendo mal, ¿no? Y están cerca, es que están cerquísimas muchas, lo que pasa es que no han querido entrar.
¿Sinceramente te ves con opciones mañana?
Sí, claro. A ver cómo terminan. Sé que están menos 6. ¿Quién sabe? Hacer uno de estos 9 hoyos como ha hecho alguno de menos 4, menos 5 y quién sabe.
Está a 6 golpes de la cabeza para la última jornada, pero es un echado para adelante, ¿eh?
Hay que decir varias cosas. Primero, que ese menos 6 del líder se ha convertido en menos 4 de Billy Horschel. Segundo, que tiene toda la razón en que no ha metido una. No ha metido un pat en todo el día, pero ha jugado alrededor de green, o sea, con los hierros, con los chips, con los approach. Ha jugado de maravilla, de verdad, pero luego no ha metido una. O sea, siempre ha necesitado mínimo 2 pats para acabar los hoyos. Y aún así, 6 golpes en este British Open, que está absolutamente, como dicen ellos, miserable. Es decir, que el tiempo está, hasta para ellos, muy malo, lloviendo todo el rato, muchísimo viento. Mañana puede haber cualquier tipo de descalabro. Es verdad que tiene a mucha gente por delante, algunos muy buenos, Sam Barnes, Sander Schofield, que precisamente es campeón olímpico, por cierto, Justin Rose, que puede volver a ganar, y además en casa, por supuesto, Scottie Scheffler, el número 1 del mundo. Es decir, hay gente muy buena por delante, pero no está tan lejos, está a 6 golpes, necesita unos 9 primeros muy buenos de ponerse a tiro de ganar, y a partir de ahí ver qué hacen los demás, quién se pone nervioso, quién la lluvia o el viento le echa para atrás. Yo creo de verdad que la gente ya le está enterrando, que en el último Leaf y en este British Open estamos volviendo a ver a un buen Jon Rahm. ¿Que le falta rematar? Sí. Cuando funciona el pad, no funciona el drive para salir. Cuando funciona el drive, no funciona. Pero cuando consiga juntar todo, yo en los juegos le veo muchas opciones, sinceramente.
Bueno, pues venga, tocamos madera. Me pongo a ello, dale besos a los niños y que les sea leve a los franceses con todos vosotros. Angelito,
de
mañana hablamos de París.
Ya, y ya desde París hablaremos esta semana mucho contigo, esperemos.
Adiós, querido, cuídate.
Abrazo, chao.
Ha habido momentos que aquí en la redacción estábamos diciendo que estábamos rozando el palo, que casi llega la primera victoria de etapa española en esta edición del Tour de Francia, pero, amigo, a pesar de estar soñando con Enric Mas, mejor dicho, ahí a última hora llegó el de siempre, llegó la bestia y nos quedamos con la miel en los labios. En algún punto, como siempre, de Francia, creo ya que está en Niza, como ayer, ¿no? ¿O no? ¿Dónde estás? ¿En Mónaco, en Niza? ¿Dónde estás, Quique Iglesias? Muy buenas.
Hola, Munilla, muy buenas. Estoy en Niza, donde
estás
ayer,
Niza,
sí, señor.
Bien. Perfecto, para la crono de mañana. Y está, sí. Está también el gran Heriberto Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, Luis Pablo, muy bien.
Pues nada, eso, que al final pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Yo creo que aquí ya en la redacción, cuando veíamos que estaba a 2 minutos y quedaban como 6 kilómetros, dijimos ya, uff, adiós. Empezaron a forzar el ritmo y se acabó.
La bestia hoy no llegó, la bestia la llevaron. Y claro, cuando está con la presa tan fácil, pues la tiene que acabar pillando, porque Pogacar no tenía para nada en el plan ganar la etapa hoy, pero fue las ganas, la voracidad de Renko Evenepoel sobre Vingegaard para intentar atacar la segunda plaza, la que le llevó a poner a su equipo al servicio de atraer a la fuga, de traer más cerca a la fuga. Y Evenepoel hizo su parte, pero Vingegaard no solo le aguantó, sino que le remachó, se marchó con Pogacar, y claro, Pogacar se vio ahí con Vingegaard a 250 metros, y en esos 250 metros le sacó 7 segundos. Ahí sí que demostró que estaba súper, y la pena es eso, que se quedaron con el molde Carapaz y Enric Mas, que yo creo que si ninguno de los dos hoy ha alzado los brazos es precisamente por la compañía que llevaban, lo decía Quique Iglesias. No quiere ninguno que gane el otro. Y al final, pues eso ha pasado. Bueno, no ha ganado ni uno ni otro, para ser exactos.
Quique, luego has tenido oportunidad, además tú, de hablar con Enric Mas en la retransmisión y después, ¿no?
Sí, porque además estaba convencido de que iba a ser así, que más o menos la respuesta iba a lo que vais a escuchar ahora. Hay que remontarse hace unos años. Movistar y Carapaz separaron sus caminos. Carapaz podía ganar a España con... Ineos, finalmente Roglic ganó esa vuelta con una última subida allí en Salamanca, en Béjar, pues un poco rara de Movistar, en definitiva, que no se han ayudado ni uno ni el otro. Y lo reconocía en meta, después de subir al podio con mejor combativo, Enric Mas, que no se habían tenido las mismas sensaciones ni unos ni otros para ganar hoy.
Bueno, Enric, muy cerca ha estado, ¿eh?
Ha estado cerca. Ya cuando han cantado 30 segundos, ya hemos visto que la victoria nos iba a costar un poco más de lo que creíamos, y así ha sido, no ha podido ser.
No ha habido mucho entendimiento entre Richard y tú, ¿no?
No, íbamos un poco como gato de ratón, no queríamos y tampoco había entendimiento, y nada, pues nos han cogido. Sí, he disfrutado, ahora he disfrutado, he conocido un ciclismo diferente, que he tenido la oportunidad de ayudar a Fernando. Otros días que metíamos a gente en la fuga, pues yo también ayudaba, y hoy me han ayudado a mí. Y nada, pues es un ciclismo que es la misma carrera, pero totalmente diferente. Nunca se sabe, pero bueno, ese video creo que me paga para poder hacer o intentar hacer generales, así que vamos a por ello. No se puede comparar, ¿eh? El ciclismo que tengo que hacer en la vuelta es el que he hecho hasta ahora, ¿no? Estar ahí con la gente de la general, y así tiene que ser. Ojalá tenga piernas para poderlo hacer en la vuelta disputando la general, y perdonar por mi tono, pero es que estoy muerto.
Bueno, al final, sobre todo, ¿no? Que ha ido de menos a más, que ha terminado bien, con buenas sensaciones, y luego que tenga que pasar lo que tenga que pasar en la vuelta, ¿no?
Sí, acaba contento, ¿eh? Acaba contento, y es sincero este tono de voz guay de Enric Mas. Sí, cansado, pero satisfecho por la última semana. Está con Maribel, con su chica y con la criatura que tienen ambos en el hotel, descansando. Mañana acabar esta crono de 33 kilómetros en Niza, se irán un par de días a descansar, y luego pues concentración en altura para hacer una buena vuelta a España. Estoy convencido de que a Enric Mas le vamos a ver muy arriba.
En la vuelta lo va a hacer bien.
En la vuelta, sí, lo va a hacer bien seguro.
En la vuelta lo va a hacer bien, porque todos los ciclistas tienen una relación diferente con cada carrera, y más en la vuelta, es más en la vuelta, está muy a gusto, disfruta, hace disfrutar, más entiende la vuelta entiende a más, y bueno, pues con el Tour le cuesta un poquito más llevar esa relación, y esto es así, no pasa nada. Le pasó también a Alejandro Valverde, el Santa Santorum del equipo Movistar, ¿no? Que acabó recogiendo esa recompensa final del podium, pero le costó mucho su relación con el Tour de Francia, porque cada uno se lleva con cada carrera pues como se lleva.
Bueno, quería que le rogáramos y perturbáramos en su descanso del penúltimo día a un maestro de esto del ciclismo en el periodismo, como es...
No te preocupes, es mi deber.
¿No? Qué bien has estado de reflejos ahí, ¿eh? Has estado muy bien. Sergi López de Gea, maestro del periódico. Hombre, vale. Hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todos.
Aquí Buenas estamos, noches. Mira, entre vacilones y gente que sabe mucho de ciclismo. Te hemos citado porque quería hacerte un par de preguntas realmente por tu perspectiva, porque por edad y por sapiencia además. Eres el único de todos los que estamos aquí ahora mismo que ha podido ver correr al gran Eddy Merckx, ¿no? Aunque te pillara joven y todo. Pero quería saber, desde la perspectiva de la edad y la veteranía, ver a Pogacar, ver a Eddy Merckx, ¿es lo más parecido que tú has visto o estamos exagerando, Sergi?
A ver, a mí Eddy Merckx me pilló muy pequeño. Es decir, tampoco es que sea yo aquí el abuelo que va con el bastoncito. Es decir, yo lo recuerdo a Eddy Merckx, tengo una memoria de haber salido de unas clases de verano, un mes de julio, un 13 de julio, eso porque lo he visto después, de 1971, y llegar a casa ilusionado porque me habían dicho que Luis Ocaña iba de amarillo y escuchar por televisión que se había caído en el col de mente, y entonces unas imágenes en blanco y negro de Eddy Merckx. Lo tengo más en color a Miguel Indurain, que he tenido el honor de escribir y seguirlo en sus 5 victorias en París. Mm. Y evidentemente Pogacar, bueno, es que lo que ha hecho hoy, lo que hizo ayer, lo que hizo anteayer y lo que ha hecho en las 5 etapas y en todo el Tour, pues evidentemente es impresionante. Es decir, es un fuera de serie, un animal del ciclismo, sin más expresión,
Sergi,
todavía más fascinante, ¿no?
¿Tú crees que se lo va a llevar por delante a todos los mitos del ciclismo?
A ver, Eddy Merckx, realmente, más por lo leído que por lo visto, Eddy Merckx era un salvaje, así de claro. Le llamaron el caníbal porque se lo comía todo, de febrero, cuando empezaba la temporada, hasta la escalada de Montjuïc en el mes de octubre, que es cuando acá terminaba. A ver, los viejos libros de ciclismo, de eso había hablado yo una vez con uno de los grandes maestros del ciclismo, que era Gianni Mura, que desgraciadamente al principio de esta terrible plaga del COVID pues se lo llevó. Él explicaba que él era un gran estudioso y había escrito varios libros sobre Fausto Coppi. Fausto Coppi, al que llamaban el campeonísimo, hubiese sido seguramente a lo mejor superior a Eddy Merckx, pero le pilló por el medio la Segunda Guerra Mundial, y el hombre se pasó pues desde 1939 hasta 1945 sin poder competir. Y eso fue un lastre muy importante para él. Entonces, tampoco yo querría aquí arrinconar a lo que hizo Miguel Indurain, que era un campeón diferente, porque era posiblemente el campeón más espléndido que haya tenido el ciclismo. Esta mañana, por ejemplo, en la salida de Niza, lo hablaba con Alberto Contador, porque él llevó un poco también ese lastre de que lo censuraron, como algunos censuran ahora, de manera incomprensible, a Pogacar por ganar siempre. Porque Miguel Indurain tenía otra forma de correr. Él se comía la parte grande del pastel y dejaba pues los trocitos pequeños para que ganasen etapas otros. Pero cada campeón, cada maestro, cada superfigura, pues tiene su forma de actuar y trabajar. Y en eso son distintos Indurain y, por ejemplo, Pogacar.
Maestro, Sergi López Egea, que no te queríamos echar años de más, ¿eh? Solamente teníamos la ilusión de que nos contaras lo que era Eddy Merckx. Pero vaya, que muchísimas gracias, ¿eh?, por estar, que me acuerdo que tuvimos una charla hace unos años y además me hablaste de Gianni Mura y de su máquina de escribir, así que son cosas que se recuerdan siempre. Un abrazo muy grande, Sergi.
Y además me acuerdo que fue en Montmartre donde hablamos aquella noche, donde acabará precisamente la etapa en línea de los Juegos Olímpicos dentro de unos pocos días.
Buen lugar ese, buen lugar Montmartre. Un abrazo, Sergi, ¿eh? Gracias.
Saludos.
Eric, ¿y que mañana veis incluso a Pogacar ganando la crono?
Yo creo que sí. Yo le veo ganar, o al menos disputándosela a Evenepoel. Evenepoel, si quiere salir a disputar a tope, tiene 2.50 que restañar a Vingegaard. Se me antoja un imposible. Pero Pogacar, con las piernas frescas, con ganas de lucirse, con sol, aquí, con la subida al Col d'Es, que es una subida muy exigente, y luego la bajada a Niza, si le apetece arriesgar, ¿por qué no?
A ver cómo se recupera Evenepoel, ¿no, Eri?
Sí, sí. No, Evenepoel se va a ajustar bien al recorrido. Las cronos también de último día son muy especiales, porque lo de ser especialista puede contar, pero cuenta mucho también las fuerzas que tenga, y esto va a ser lo que Pogacar quiera que sea y los riesgos que quiera asumir Pogacar. Hoy creo que decía Alberto Arauz en la retransmisión que otra variante sería en las bajadas templar y no asumir riesgos y volcarse sobre el manillar en la subida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Al final, cuando se pone mal, vete tú a saber de lo que son capaces, pero sí, la cosa va a estar entre Pogacar, Evenepoel y como tercer invitado Vinegar, porque ya pocos más especialistas quedan y quedarán con fuerzas, y más con cómo es el recorrido, que no es plano, ni mucho menos.
Nos hubiera gustado que fuera más competido, pero ha sido un espectáculo de Tour, por lo menos para los amantes de ciclismo. Si hay competitividad, pues mucho mejor. Si a los españoles brillan, pues aquí en España estamos más contentos. Pero ver a Pogacar es algo que podremos decir toda la vida. ¿Cómo ha ganado este Tour de Francia? ¿Cómo lo va a ganar? Si no pasa nada raro. Compañeros, mañana la traca final. Os escucho un día más, como siempre, y será un placer.
Ahí estaremos a las 6 y antes a las 3 estará nuestro querido hermano teloneando, Carlos Miquel, que luego sé que os gusta ahí sembrar la semilla del odio, o sea que...
No, escucha, fuisteis vosotros mismos, entre vosotros los que os cabreasteis la primera vez. A partir de ahí ya todo han sido risas. Así que nada, otro capítulo. Adiós, queridos.
Mañana primero Carlos y luego ya a los buenos. Chao.
Venga, un poquito de fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
36.628, 3, 6, 6, 2, 8, serie 49, 0, 4, 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast weather is too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles.
Aquí seguimos en este tramo final de Tiempo de Juego. Toca hablar de fútbol. Ya he anticipado, y lo vamos a hacer en unos minutos, que hoy vamos a repasar cómo está el mercado en todos los equipos de Primera División. Así, de manera rápida, pero altas, bajas y futuribles de los 20 equipos de Primera. Pero antes, un paso por Barcelona, donde está Edu Badía. Hola Edu, ¿qué tal?
Hola Muni, buenas noches, ¿qué tal?
Primera entrevista del míster del Barça, Hansi Flick, que se sigue metiendo en el bolsillo, de momento, de palabra, por lo que dice, por lo que sale por esa boca, que está muy bien dicho, a los aficionados del FC Barcelona, ¿no?
Y hay una anécdota que ha explicado, no sé si la has escuchado en este avance de la entrevista que se podrá ver el lunes en Barça One, la de un Barça-Getafe con Schuster de entrenador en el conjunto azulón, que viendo el partido en su casa, creo que la temporada 2006-2007, que dijo, en su cabeza dijo que un día se sentaría en el banquillo del Camp Nou. Al final lo ha cumplido, tendrá su oportunidad. Lo único que no será en su estadio, en el estadio azulón, será primero Montjuic, y si todo va bien, el conjunto azulana, que ya estará en diciembre en su casa, después de ese paso que nos dijeron por las obras del Camp Nou. Entre lo más destacado de la entrevista de Flick, dice el técnico alemán que quiere fichajes, no ha dicho nombres, pero ha pedido refuerzos para esta temporada, que está encantado con los jóvenes, también con el trabajo de Ansu Fati, le ha encantado en estas dos semanas de trabajo, y luego a ver qué pasa con Oriol Romeu, era uno de los descartados al principio de temporada, el mercado de fichajes, porque todo apuntaba a su vuelta a Girona, pero de momento se ha puesto freno de mano a su salida. Un Hansi Flick, que por cierto que todavía no ha sido presentado, todo está listo para que sea este miércoles ante los medios de comunicación.
Bueno, ha dicho, como tú dices, bastantes cosas. Sí que escuché lo de Schuster, me llamó la atención. Me alegro además de que haya cumplido el sueño, porque lo habrá peleado. Otra cosa, lo de que hemos escuchado antes, de que quiere llevar al Barça a otro nivel, y lo de los jóvenes, que has comentado tú, pero me ha llamado la atención esta frase que ha dejado en la respuesta sobre los jóvenes.
But when I see the young players, sometimes it's,
cuando veo aquí a los jugadores jóvenes, a veces pienso que hay que traer un jugador que gane partidos. Pero también tenemos a jugadores jóvenes muy buenos. Y tenemos que hacer que crezcan y se desarrollen. Este es nuestro trabajo.
Lo dice en ese orden. A veces pienso que hay que traer un jugador que gane partidos, pero también pienso en que los jóvenes que están aquí son buenos y tenemos que hacerles crecer y desarrollarse. Pero es cierto que afirma las dos cosas. Y en eso está el Barça, Edu, ¿eh? En lo de traer a algún jugador que gane partidos o que aumente el nivel de calidad de la plantilla todavía un poco más, porque se está ilusionando mucho allí todo el mundo en Barcelona cada día más, sobre todo los aficionados del Barça en Barcelona, con lo de Nico y con lo de Dani Olmo, ¿no?
Sí, sí, el Barça es optimista, con la llegada de Nico. El club espera recibir en los próximos días este ok de la Liga a la famosa palanca, a la famosa norma del 1-1 para que Nico acabe jugando de azulgrana esta temporada. Sería un fichaje que iría más de lo deportivo, más allá de lo deportivo, Muni, y todo pasaría por pagar la cláusula de 50 millones que tiene ahora el jugador de Bilbao. Por lo que sabemos, hay optimismo después de esa reunión que avanzó Gigantes entre el director deportivo Deco y su agente en Zaragoza. La fórmula que estudia conjunto catalán es para no superar el límite salarial, como ya se utilizó en su día con Robert Lewandowski o Gundogan. Y aquí la otra cara de la moneda, claro, es que se entiende que tendrá que salir una vaca sagrada, ¿no? Pero ¿de quién? Teniendo en cuenta cómo está Araujo, esa lesión, y la carpeta de Frankie de Jong, que ese es otro tema. También está el tema de Rafinha, ese es otro de los culebrones que ronda por la ciudad con tal. Del tema de Dani Olmo, hoy era noticia el tema de la cláusula. Hoy acababa el término de la cláusula de 60 millones del jugador de Tarrasa, del campeón de Europa con España. Hoy dejaba de estar en vigor y es aquí cuando el Barça también está estudiando otra fórmula de llevarse a uno de los jugadores del momento, el centrocampista del Leipzig, que esta semana en su campus, aquí en Tarrasa, no ha ocultado su deseo de jugar en un equipo donde le quieran y pueda ganar títulos. ¿Quién sabe si es el Barça? De momento no hay negociaciones avanzadas, todo está como lo dejamos al inicio de esta semana, con la reunión entre Deco y su representante Juanma López. El Barça, eso sí, sigue atento al compromiso de Dani Olmo, de una salida pactada con el conjunto alemán del Leipzig.
Está José Ángel Peña en Bilbao. Hola, José, ¿qué tal, Peñita?
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas noches.
Allí ha cambiado algo en las últimas horas la posición del Athletic Club. ¿Se está más nervioso viendo que desde Barcelona parece que dicen que esto está hecho y que se va a concretar en breve?
No, desde puertas adentro yo creo que se mantiene la tranquilidad. Otro tema es lo que es el entorno, ¿eh? Pero bueno, el club traslada una imagen de tranquilidad, como te digo, y normalidad. El encargado de actuar de portavoz de esa postura ha vuelto a ser Ernesto Valverde, que marca el bombardeo de rumores y noticias dentro de los habituales culebrones veraniegos. No tiene ningún motivo ni él ni el club para creer que Nico no va a seguir a sus órdenes la próxima temporada, y es que el Atlético no ha recibido ningún mensaje por parte del jugador mostrando su interés de abandonar Bilbao. Incluso informaciones como las de contactos entre el Barcelona y el representante de Nico se entienden también como maniobras inherentes al mercado futbolístico actual. Y dicho todo esto, pues no es menos cierto que en Lezama pues no agrada que su futbolista esté permanentemente en el foco de atención. Otra cosa, como te digo, otro cantar es el sentir del entorno rojiblanco y de la afición. Ahí sí que se percibe hartazgo y sobre todo indignación para con el club culé y su entorno mediático, un malestar y unas críticas que también se extienden en este caso a la figura de Javier Tebas. No se entiende la postura del presidente de la patronal de los clubes y resultan inauditas algunas declaraciones y algunos movimientos de Javier Tebas. La afición pues empieza a entender, y así lo expresa en las redes sociales, que Tebas trata de alimentar una corriente favorable al fichaje de Nico Barzona y que va a hacer todo lo que esté en su mano para que acabe produciéndose.
Yo, al final, en este tipo de cosas, siempre todos los veranos pienso lo mismo. Cuando hay rumores en torno a un jugador, si realmente no hay nada de cierto, no va a pasar nada, sería tan fácil como que ese jugador saliera y dijera: oye, que estáis hablando de todo esto, pero que no me voy a ir, que todo el mundo se quede tranquilo. Entonces, bueno, claro, evidentemente eso hace que se alimente todo.
Un poco la ley también del mercado, lo que te decía antes, ¿no? Bueno, pues al final claro, todo el mundo se... los representantes y los entornos del jugador también juegan, valga la redundancia, sus cartas. Es un poco dejarse querer, saber el sentir que pueda haber, bueno, porque en un futuro sí se sabe que Nico acabará abandonando el Athletic. Que lo haga este verano, veremos a ver.
Un abrazo, Peñita, qué gran hasta anfitrión luego eres en tu tierra, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo.
Cuídate, hasta luego. Le robo un minuto a Jaime Ugarte, que me lo imagino por ahí, pues un poco de sábado noche. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Muniz? Siempre a tu disposición.
Es que eres un tío que yo siempre veo tan tranquilo que digo, él, como ejemplo de tranquilidad, a él le tengo que preguntar. ¿Tú estás tranquilo con lo de Nico Williams o te estás empezando a alterar?
No, estoy tranquilo desde un principio, porque todo de verdad me parece una gran historia. ¿Tú sabes esa expresión italiana de si non en vero en ben trovato? ¿No? ¿Sabes que dice que si no es verdad, pero joder, está muy bien? ¿Sabes lo que es real? Que Mark Yu ha fichado por el Chelsea y que Rafa Márquez, que es uno de los grandes urdidores del gran Barça Athletic, por tanto de los grandes futbolistas que tiene la cantera azulgrana, se ha marchado a México, no sigue en el Barcelona. ¿Y sabes también lo que es verdad? Pues que el entrenador del Athletic, con una sonrisa de oreja a oreja, ha dicho que Nico lo que le pidió es más tiempo de vacaciones y le dijo, no, como todo el mundo aquí el día 12. Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo veo, ¿no? Todas las historias alrededor, bueno, pues oye, yo no tengo una bola de cristal y no puedo decir, es que claro, es como cuando salen todos, bueno, escuchaba ahora, ¿no? Dani Olmo, hace falta dinero, Nico Williams, hace falta dinero. Si te quieres comprar un palacio en Neguri, Muni, que seguro que te encanta por esa zona, es un sitio extraordinario, está todo, o sea, toda la gente te va a atender, todo el mundo va a ir allí, puedes tener hasta facilidad, pero tienes que tener dinero. Si no tienes dinero, va a ser un poco... y luego, mira, me hacía gracia porque, por ejemplo, ha subido a su cuenta de Instagram una foto de Nico en sus vacaciones en Cerdeña, y enseguida pues varios jugadores del Barcelona con los que tiene buena relación porque está en la selección, y dice como si fueran realmente sus amigos, que lo son, con la particularidad que en Bilbao tiene a su hermano, que es como su padre, y otros 20 amigos desde hace un montón de tiempo, que es donde ha crecido y donde se ha puesto en ese escaparate de jugador importantísimo en a través de una trayectoria en el Athletic, que tiene unos retos. Oye, he escuchado el otro día a Cañizares decir, es que ha tocado un poco ya metal, y cuando alguien gana, joder, es que vienes de ganar sí, de ganar
Europa,
la Copa
ahora
del Rey.
Y ahora, o sea, Europa, eso es.
¿Me entiendes? Y ahora vas a estar en Europa, la final es en Bilbao, anda, y tienes 22 años.
Que te veo tranquilo. Que te veo tranquilo, Jaime. Tú estás tranquilo.
The Quiet Men.
Tú eres de Bilbao. Un abrazo, maestro.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Edu, lo último que te pregunto, como lo vamos a hacer ahora con todos los equipos de primera, de manera rápida, ya sabes, concisa, ¿las altas hasta ahora en el Fútbol Club Barcelona?
La única cara nueva, mira, carpeta mercado, sin contar a los cedidos Ansu Fati, Lenglet, Araujo, Eric García, Pablo Torre, es la del técnico alemán Hansi Flick.
¿Y las bajas?
Pues mira, los dos Joaos acabaron su cesión el 30 de junio. El club se ahorra la ficha de Dest, que se marcha al PSV. Chadi Riad y Mark Giu se van a la Premier. El defensa del Crystal Palace y el canterano jugarán el Chelsea. Marcos Alonso terminó contrato. La etapa de Xavi en el banquillo azulgrana también llegó a su fin el pasado mes de mayo.
¿Y futuribles, entonces?
Bueno, el interés ya conocido de Nico Williams y Dani Olmo. Te cuento que el club también acelera por obtener otro año más de nuevo la cesión de Joao Cancelo. Sobre el otro Joao, de momento el Barça no mueve ficha por Joao Félix, y un año más hay que hablar de los clásicos de este verano, del mercado Barça en verano, Kimmich y Bernardo Silva.
No te vayas muy lejos, que te pregunto por lo del Girona rápidamente, ¿vale?
Venga tú.
Pero antes, venga tú, oh, me mola, qué catalán eso, ¿eh? Venga tú, adiós querido.
Son muchos años no, ya Munir contigo.
Cuelga tú, cuelga tú primero.
No, habla tú que yo, sí, sí.
Venga, hasta ahora. Hala, Edu. Bueno, ha sido un día de muchos partidos amistosos. Hola Sara Pastor, ¿qué tal?
Buenas noches Munir.
Por ejemplo, ¿qué has recopilado por ahí?
Pues han habido hasta 10 amistosos hoy, comenzando por el norte, a la vez 1 Real Sociedad 1, amistoso en La Guardia 1-1. En el tiempo reglamentario, y ha ganado el Alavés porque han habido penaltis en este amistoso. Luego está el Burgos 2, Athletic 1. El Athletic ha arrancado la pretemporada con derrota. Un gol en propia de Yuri le ha complicado el partido a los rojiblancos. El tercero, Austria-Salzburgo 1, Betis 5. La cantera ha brillado en este estreno de los béticos. Es que los de Pellegrini han vencido en su despedida de Austria con sendos dobletes de Marcos Fernández y Pablo García, además de un gol del debutante del fichaje de Perrot. También ha jugado el Girona 3, Montpellier 3. Dobic ha sido uno de los grandes protagonistas de la cita con 2 goles en este segundo amistoso de la pretemporada. También ha jugado el Rayo, Vitoria Guimarães 2, Rayo 0. El Rayo que se ha visto superado en su segundo test con por el equipo portugués, que debuta la semana que viene en la Conference. En este tramo final de pretemporada, el Valencia, por su parte, ha empatado. Valencia 0, Castellón 0. Ha debutado Rafa Mir, el último fichaje de los del Pipo Baraja. Y ha debutado también Pepelu como capitán en un partido marcado, como decíamos esta mañana, por las altas temperaturas.
¿Tú te has dado cuenta? Estoy haciendo como cuando estábamos en el Máster de COPE, que os hacía leer un ladrillo así súper largo para que os ahogarais, y
sí,
ahora estoy
sí,
dejándote
sí.
Apuesta.
Bueno,
sí,
no pasa nada.
Y lo que acabo de hacer es simplemente para que puedas respirar, ¿eh?
Me ha venido bien, me ha venido
y tira
bien.
Adelante.
Sigo. Bueno, como decía, partido marcado por las altas temperaturas, el del Valencia, el Osasuna, que ha jugado contra su filial, Osasuna 5, Osasuna Promesas 0, que ha arrasado con doblete de Raúl García. Como 2, Las Palmas 1, en el primer amistoso de la pretemporada de los canarios, una derrota que ha dejado sensaciones positivas. El Como de Ses Fábregas, que ha remontado en los 2 minutos de inicio de la segunda parte. Y los últimos dos amistosos de hoy, Celta 4, Vizela 0. El Vizela, que es un equipo recién descendido a la segunda categoría portuguesa. Dubicas, que ha liderado la goleada céltica con 3 goles en el segundo amistoso de la pretemporada. Y el Villarreal, que ha perdido. Villarreal 1, Leicester 2. Derrota de los de Marcelino, marcado por varias cosas. Porque el técnico ha dado entrada a muchos canteranos, así como a 3 de los 4 fichajes. Y también una buena noticia por la vuelta de Jeremy Pino y Juan Foyth de sus lesiones de larga duración.
Oye, pues muy bien, me ha encantado, ¿eh?
El
sábado es el día siempre de verano que más partidos hay, así que otro día podrás respirar más tranquila. Gracias, Sara.
A ti.
Y en el Real Madrid ha sido día de hoy, o día hoy, de homenaje en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y con mucha gente a 2 campeones de Europa, de la Eurocopa en concreto, a Carvajal y a Joselu, y les han recibido así. Barbaridad, que parecía que estaban en un estadio de fútbol metidos allí. Bueno, la verdad es que se han hecho fotos con la gente, han estado muy bien los dos, y además Topuria, Ilia Topuria ha sido la sorpresa, estaba también por allí y ha pedido el Balón de Oro para Dani Carvajal. Bueno, un día de homenajes. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
Mientras el Real Madrid espera que se vayan incorporando los internacionales al trabajo, ¿verdad?
Sí, en esta primera semana lo han hecho tan solo 8 jugadores. Esta semana, justo antes de partir hacia Estados Unidos, lo harán aquellos internacionales que han estado con sus selecciones, ya sea en la Eurocopa o en la Copa América, y que no hayan alcanzado las semifinales. Y antes de entrar en más detalles, te cuento que, bueno, que ni Carvajal ni Joselu han nacido en Boadilla del Monte, pero están residiendo ahí, y por eso los cuñados han recibido ese homenaje, alternando un poquito lo que van a ser y alterando su periodo vacacional. Solo Carvajal va a seguir el Real Madrid, porque Joselu sabemos que se va a la Liga de Qatar.
Está la cosa como una balsa de aceite, Mel, ¿eh?
Sí, cuando uno trabaja bien, se hacen bien las cosas, con previsión. Se viene haciendo bien desde hace muchos años, y por tanto el Real Madrid, bueno, pues poquitas cosas tenía que tocar. Fíjate, hablando de tocar, ahora está tocando el concierto Karol G, el primero de los 4 que va a dar en el Estadio Santiago Bernabéu para cerrar su gira mundial, precisamente en la capital de España. Y como te digo, en el Real Madrid, pues prácticamente muy tranquilo. Yo creo que de las pretemporadas más tranquilas en cuanto a fichaje se refiere, aunque siempre hay cositas de las que estar pendiente, porque el Real Madrid nunca se conforma con todo.
No, de hecho, ya me dijiste que aparte del tema fichajes, que si cae algo, que se encuentra en una ganga de mercado y demás, bueno, trabajan en silencio y lo hacen muy bien. El miércoles dices que habrá algo
no,
por ahí.
No se abrazan, no se abrazan a maniquís, ni prometen cosas que luego no pueden hacer, ni están contando en qué restaurantes se reúnen para hablar con tal o con el otro directivo, si tocarían a un jugador que tiene contrato. ¿No?
Ahí cada uno tiene lo suyo, sí, sí.
Se
sí.
dedica a lo suyo y me parece que no les va nada mal, ¿eh?
Bueno, el miércoles ya anunciaste que habrá algo emotivo, lo dejamos ahí, sí, los próximos
sí,
días.
Algo muy, muy de corazón, muy que están esperando todos los madridistas y que yo creo que se van a alegrar todos.
Mel, un abrazo, ¿eh? Nos vas contando.
Te voy contando lo más importante.
Ah, bueno, espérate un momento, cállate. No, aprovecho y bien. Ya te avanzo. Y me tienes que decir, claro, igual que le he preguntado a Dubadía, como lo vamos a hacer ahora mismo con todos los equipos de primera, venga, altas en el Real Madrid.
Bueno, pues Kylian Mbappé, que ya ha sido presentado este pasado martes. Endrick, que va a ser presentado el próximo sábado antes de viajar el domingo a Estados Unidos. Podríamos meter también a Vallejo, que vuelve tras cesión y que en principio se va a quedar en la primera plantilla. Salidas, la de Kroos, no es que se marche del Madrid, se marcha lamentablemente del fútbol profesional. Nacho, que se va a Arabia Saudí. Joselu, el mencionado, que se va a Qatar. Y Kepa, que terminó su cesión en el Real Madrid, pero como en el Real Madrid se está pendiente de Lunin, vamos a ver, ya hemos contado en COPE también, que si finalmente Lunin decide salir porque Jorge Méndez le está moviendo especialmente en la Premier, pues con Kepa se vería con buenos ojos.
Vale, futuribles entonces decimos que nada, ¿no? De momento lo dejamos ahí.
Bueno, suenan como todos los años muchos nombres, pero lo único que yo podría ver, aunque cada vez es complicado y que depende de una cosa, es Alfonso Davies, el jugador del Bayern. O el Bayern baja en esas pretensiones económicas o el Real Madrid podría esperar a la próxima temporada. Y ahí esa posición está íntimamente relacionada con si Ferland Mendy firma la renovación que tiene encima de la mesa.
Un abrazo, Mel. Gracias.
Hasta luego.
En un momento hacemos ronda por los mercados del fútbol de España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco, negro y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
¡Es hora de dar palmas!
Solo en Samsung.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Comienza la ronda de la pretemporada, el mercado de pretemporada en Primera División. 20, y en el orden de la clasificación de la última liga, ya hemos contado cómo están las altas, bajas y futuribles en Real Madrid y Barcelona. Vamos con el Girona, Edu Badía. En el equipo de Michel, ¿cuáles son las altas hasta ahora?
Cuatro caras nuevas presenta el Girona en su temporada histórica en la Champions. El defensa checo y excapitán del Sparta de Praga, Ladislav Krejci. El delantero Abel Ruiz llega del Sporting de Braga. Y los centrocampistas neerlandeses Misehui y Donny van de Beek.
De momento, ¿quién se le ha marchado al bueno de Michel?
Mira, las más destacadas, la de Alex García rumbo al Leverkusen, y Savinho, que tras su temporada histórica como cedido en el Troyes, ficha por el Manchester City. También regresan tras su cesión en Montilivier, García Palotorre al Barça y Jan Couto al City, mientras que Borja García se marcha tras 8 temporadas en el conjunto catalán.
¿Y quién suena para llegar?
Mira, te cuento, recuperar a Oriol Romeu, Eric García, Pablo Torre, es el objetivo de un Quique Cárcel, que también quiere a Aimar Oroz de Osasuna. El defensa del Zaragoza, Alejandro Francés, podría llegar en las próximas horas a Girona. Más difícil está la llegada del uruguayo del Liverpool de Montevideo, el extremo Luciano Rodríguez.
Ahora sí, hasta luego, Edu.
Un abrazo.
Cuarto fue el Atlético de Madrid. Hola, Carlos Ganga, ¿Qué tal?
Muni, muy buenas.
¿Quién ha llegado al Atlético?
No han llegado todavía fichajes, si vuelven jugadores que estaban cedidos, como el caso de Joao Félix, aunque veremos qué pasa con el Menino, Samu Omorodion, Javi Galán o Carlos Martín. Este último con ficha del primer equipo tras su gran temporada en segunda con el Mirandés.
¿Quién se le ha marchado a Simeone?
Aquí sí hay movimientos. Morata al Milan, Memphis, Hermoso y Paulista han quedado libres. Saúl cedido al Sevilla y Soyuncu se ha marchado a Fenerbahce.
¿Y quién suena o a quién se quiere?
El Atlético busca delantero o delanteros y el que más gusta es Dobbik. El sueño es Julián Álvarez, el del City. El fichaje de Lenormand está ya muy avanzado y también suenan Mikel Merino y el defensa del Feyenoord, Janko.
Le había dicho yo hasta luego a José Ángel Peña, pero le digo la otra vez. Hola, José.
Hola.
El Athletic, ¿quién ha llegado? ¿Ha llegado alguien al Athletic?
Sí, sí, es uno de los mercados de mayor actividad para el Athletic en los últimos años. Dos fichajes, Álvaro Yaló, procedente de Sporting de Braga, y Andoni Gorosabel, que llega libre del Alavés. Además, vuelven de cesión Javi Martón y Nico Serrano, y otros seis cacharros están realizando la pretemporada con el primer equipo. Alguno de ellos seguro que se quedará.
¿Quiénes son las bajas hasta ahora?
7 salidas, Raúl García retirado, Munien sin equipo, Dani García Olympiacos, Imanol al Sparta de Praga, Asier Villalibre al Alavés, Morcillo al Albacete y Vencedor, que ha sido cedido al Racing de Santander.
¿Y a quién se pretende?
Bueno, pretender no sé, pero si llega algún último refuerzo, saldrá de los nombres de Laporte, Aimar Oroz o Iván Martín.
Gracias, Peña, chao.
Hasta luego.
Como le decía también, antes no le he dicho adiós, Ganga, hasta luego, Ganga, ¿eh? En la Real Sociedad, Mauri Díaz, Mauricio Alejandro, muy buenas.
Hola, Muni, Gabón. Pues mira, llegadas, dos laterales izquierdos, uno seguro, ya está oficializado, Sergio Gómez, procede del City, pero no vendrá a San Sebastián hasta que pasen las Olimpiadas, porque está a las órdenes de Santidenia. Y Muni, hoy se ha confirmado que Javi López, otro lateral izquierdo, el del Alavés, ya está cerrado, pero la Real Sociedad no lo ha hecho oficial. Por tanto, repito, dos llegadas y dos laterales izquierdos, Sergio Gómez y Javi López.
¿De bajas que tenemos hasta ahora?
Pues mira, traspasos confirmados, Diego Rico y Sola al Getafe y Roberto López al Leganés. El tema de Carricaburu hoy ha sido cedido al Racing de Santander y está pendiente el tema de Robert Navarro, que el año pasado estuvo cedido en el Cádiz, que no está nada claro que se quede en la Real Sociedad. Y bueno, han vuelto a sus equipos de origen los que estaban cedidos, Silva, Tierney y Javi Galán.
¿Y quién suena por ahí para llegar?
Bueno, pues suena Borja Mayoral, Muni, suena Borja Mayoral, que es un hombre pretendido por la Real ya hace muchos veranos, pero lo cierto es que nunca se concreta la llegada del madrileño. Parece que el Getafe pide demasiado para lo que quiere dar la Real, que son unos 20 millones, y por tanto parece que el único hombre del que se habla de momento con fuerza como posible refuerzo para la delantera es Borja Mayoral.
Adiós, Mauri, un abrazo.
Un abrazo, Muni. It's gonna be all right.
Nos damos una vuelta por el último séptimo clasificado de la liga, el Betis. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Le han traído algo ya al bueno de Pellegrini?
Hombre, ha hecho los deberes rápidos el Betis. Mira, por ejemplo, han venido Román Perrot, el lateral izquierdo francés, Adrián San Miguel del Liverpool, Llorente para el centro de la zaga, ha fichado a Marroca, que lo tenía cedido, y ha llegado del Ferrol Iker Losada. Todo eso lo tiene ya el Betis.
Y eso quiere decir que se ha ido gente también, ¿no?
Un puñado, y además importante, Claudio Bravo en portería, Sócrates, Chadi Riad, Abner y Miranda en los laterales, Guido Rodríguez, William José y el último, Borja Iglesias, que se ha ido al Celta de Vigo.
¿Y cuánta gente suena ahí para llegar al Betis?
Pues suena Junior para el lateral izquierdo, Koulibaly central del Dortmund para la zaga, Álvaro Valles para la portería. Y te he dicho que se ha ido Guido, ¿no? Pues suena Guido de nuevo para volver al Betis.
Bueno, sí, eso está bien. No es mala noticia. No te despido, que te pregunto ahora también por el Sevilla.
Perfecto.
Me voy a Villarreal. Alberto Marco, ¿cuáles son las altas?
4 son los jugadores que se han incorporado en el Villarreal de cara a esta pretemporada. Bajo palos llega Diego Conde, procedente del Leganés, Zamora de la segunda división. En defensa, Cambuala, de 19 años del Manchester United, y Sergi Cardona de Las Palmas, y Pape Gay para el medio centro del Olympique de Marsella.
Las bajas del Villarreal.
Las bajas sí que han sido más importantes, con un cambio de ciclo que se me llega marcado por esa no clasificación europea. Pesos pesados como Alberto Moreno, Coquelén o Pepe Reina no han renovado contrato. Junto a ellos tampoco siguen algunos de los hombres que fueron importantes en la remontada en la segunda parte de la anterior campaña, como Mosquera o Bertrand Traoré.
Y pon los dientes largos, a ver quién puede llegar.
Más que nombres, lo que sí que tiene claro Marcelino son posiciones que deben incorporarse todavía jugadores. El centro de la zaga es una de las posiciones que están marcadas todavía en rojo. También el ataque, aunque también tiene claro el técnico asturiano que antes de llegar nuevos jugadores tendrían que salir algunos.
Gracias, Alberto. El Valencia, Iván Herray, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Le ha llegado ya algo al Valencia?
Pues 2 jugadores a coste cero, Dimitrescu, libre del Rayo Vallecano, y Rafa Mir, cedido del Sevilla con una opción de compra de 5 millones de euros. El que ha vuelto de cesión ha sido el canterano Tárrega, que la temporada pasada brilló en el Real Valladolid.
¿Quién se ha ido o a quién se le ha dado la baja?
Pues Yarem Sukamala y Peter Federico terminaron cesión, Cristian Rivero y Sommer te han salido cedidos, Albacete y Valladolid, Castillejo está de vacaciones perpetuas hasta encontrarle salida, y el club hará una gran venta que saldrá entre Mamardashvili, Javi Guerra y Mosquera. Se esperan grandes propuestas por el portero, pero todavía no han llegado. La venta más posible de ellas es Javi Guerra, que tiene ofertas, ya ha rechazado 2 el Valencia del Girona, y el Nápoles también está detrás.
¿A qué le estáis dando vueltas en el mercado?
Pues el Valencia quería a Rioja, pero de tanto esperar es casi imposible, y la realidad, Muni, es que hacen falta muchos más fichajes, pero hasta que no haya salidas que aligeren la masa salarial no se hará nada, y de hacerse se hará poco y a final de mercado.
Un abrazo, Iván.
Un abrazo, chao, chao.
En el Alavés, Ignacio Arzuaga, buenas noches.
Buenas noches, Muni.
¿Altas hasta ahora?
Pues hasta 7 incorporaciones ha hecho el Deportivo Alavés. Las más importantes: Moussa Diarra del Toulouse, Stoikov del Eibar, Villalibre del Athletic o Coenchi del Godoy Cruz.
¿Hay muchas bajas?
Pues en concreto 10, las más importantes: Rubén Duarte, que se va a Pumas, Goro Sabel, que se va al Athletic, Samu Morodion y Giuliano Simeone, que regresan al Atlético de Madrid, Rafa Marín, que regresa al Real Madrid, o Alex Sola, que lo hace a la Real Sociedad.
¿Y quién suena para llegar al Alavés?
Pues en el apartado de interés, 4 nombres suenan para firmar por los vascos: el extremo Lucas Romero, procedente del Milán; el defensa central Matías Moreno, procedente del Belgrano; el lateral Facundo Garcés, del Club Atlético Colón; y el mediocentro Robert Navarro, de la Real Sociedad.
Gracias, Arsu, hasta luego.
Adiós, Muni.
Vamos a preguntar también, por ejemplo, en Osasuna, ¿qué ha llegado hasta ahora, Alberto Sanz? Hola.
Buenas, Muni. De momento Osasuna solo ha realizado una incorporación. Es el lateral izquierdo que llega del Oviedo, Abel Bretones.
¿Y quién se ha marchado?
Podemos destacar 2 salidas. La primera, la del técnico, la de Yagoba Arrasate, después de 6 campañas. Y la de Johan Mojica, que terminaba cesión y regresaba al Villarreal.
Y a ver qué es lo que está sonando para llegar.
El nombre que más suena en el capítulo de llegadas es el de Luis Rioja, y es que Osasuna quiere reforzar esa posición en la banda. Y en el capítulo de salidas suenan nombres como Aymar Oroz, David García y el propio Jesús Areso. El club dice que no quiere vender y que no lo necesita. Veremos si alguno de ellos termina saliendo.
Bueno, veremos. Gracias, Alberto. Fernando Martino, Juan del Getafe. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Buenas noches, Muni.
¿Cuáles son las altas hasta ahora en el equipo de Bordalás?
Pues los laterales Diego Rico y Alex Sola de la Real Sociedad, el portero Gili Letacek del Bani Kostrava
Córdoba, el extremo Peter Federico del Real Madrid y Cristán Tuzuche del Ceuta.
¿Las bajas hasta ahora?
Pues tenemos 10. Choco Lozano, Maximovic, Greenwood, Latasa, Óscar Rodríguez, Carmona, Ilaiz Moriba, Jaime Mata, Darío Poveda y Jordi Martín.
¿Y a quién pretende el Getafe o qué suena?
Pues el centrocampista Manu Trigueros y los delanteros Umar Sadik y Álvaro Rodríguez.
Gracias, Fernando. Gracias. Nos vamos a Vigo, el Celta. Santi Peón, ¿cuáles son las altas del Celta hasta ahora?
¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues te cuento que hasta el momento hay una única incorporación, un único fichaje en el Celta, la del Panda, la de Borja Iglesias. Además de recordar que tras cesión vuelven a Vigo Paciencia, Carreira o Julen Lobete.
¿Las bajas? ¿Cuáles son las bajas del Celta?
Pues han salido ya Larsen, que se fue a la Premier, al Wolverhampton, Tapia, porque terminó contrato, Fontán, que se ha ido al Arouca portugués, Baeza, que rescindió su contrato, y Miguel Rodríguez, que se va en calidad de cedido al Utrecht de los Países Bajos.
¿Y a qué estáis dando vueltas estos días en el programa local de posibles fichajes?
Bueno, pues en principio, después de haberse confirmado la llegada del Panda, el club tiene previsto hacer un solo fichaje más. Lo que se busca a día de hoy es un centrocampista de esos llamados box-to-box, un futbolista que tenga buena salida de balón y que defienda bien. En principio, uno de los que gusta es Colombato, en el Oviedo la pasada temporada.
Gracias, Santi Peón. Vuelvo a Ocaña, Sevilla, el Sevilla. ¿Qué es lo que tiene de momento ahí García Pimienta, recién llegado?
Bueno, lo primero es García Pimienta, ¿no? Que evidentemente yo creo que es el que centra la actualidad del Sevilla. Ha venido Eyuque, ha venido Lokonga, ha venido Peque y el fichaje estrella que es Saúl Ñíguez, que yo creo que va a abanderar el proyecto de este año del Sevilla en Primera División.
¿Con quién no puede contar ya el Sevilla?
Pues imagínate, Ramos, el supercapitán, Gattoni, Soumaré, Agumé, Delaney, Aníbal, Vélez, Rafa Mir, Oliver Torres y Lamela, un puñado de gente que pierde también el club.
Jolines, o sea que suenan un montón también para venir.
Sí, y suena, pues, ¿quién? Derkusic, el central esloveno, Ben Yedder, que se va a quedar sin equipo y que prácticamente lo quiere aquí toda la afición. Y Álvaro Fernández, sí se va, Dimitrovic, que también está en el disparadero de salida.
Ahora sí, Ocaña, hasta luego.
Un abrazo.
En el Mallorca, Luis Ángel Trives, muy buenas. Las altas, ¿cuáles son hasta ahora?
Pues la más importante, Muni, muy buenas noches, es la de Iago Arrasate, ese cambio de ciclo después de la presencia de Javier Aguirre, Takuma Asano, que llega procedente del Bochum, y también Mateu Morey, que llega procedente del Borussia Dortmund, aparte la vuelta de Leo Román después del temporadón hecho en el Real Oviedo. De momento poquitos fichajes, como puedes ver.
¿Quién está, o quién, mejor dicho, no está ya en el Mallorca?
Bueno, pues todos los que acababan contrato, al final se ha decidido que no siguieran. Jaume Costa, Nacho Vidal, Nemanja Radončić, Nastasić, en definitiva todos los que al final no han renovado o acababan contrato o se buscan un nuevo destino.
¿Y a quién se pretende?
Pues se tiene ya casi cerrado, se está esperando para poder anunciarlo a Johan Mojica, procedente del Villarreal. Interesa a Kouamé de la Fiorentina y en el capítulo de salidas te digo que tiene el Mallorca encima de la mesa una oferta muy importante precisamente por Leo Román, que lo quiere el Genoa. Veremos a ver qué pasa.
Cuídate, Trives.
Hasta luego.
Vamos a Las Palmas, allí está Dorama Rodríguez. Hola, Dorama, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas noches.
¿Qué altas tiene hasta ahora Las Palmas?
Bueno, pues hasta 8 incorporaciones tiene la Unión Deportiva Las Palmas esta pretemporada. Silicen del Fútbol Club ex del Barcelona y del Ajax. Dinko Orkas, también portero croata de 25 años. En defensa, Alex Muñoz, perteneciente al Levante la pasada temporada. Y Viti, que viene del Oviedo. En el centro del campo, Manu Fuster, Iván Gil. Y los delanteros, Jaime Mata del Getafe, ex del Getafe, e Iván Seri del Valladolid. Hay que destacar también el pago de ese 50% del restante al Real Madrid por Marvin Park, ya es propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas. Y la entrada nuevamente la renovación de José Campaña, que venía del Levante y jugaba la segunda vuelta con la Unión Deportiva Las Palmas.
Se han hecho rápido los deberes. ¿Cuántas bajas hay? ¿Cuáles son?
Bueno, pues si 8 son las incorporaciones, hasta ahora confirmadas 7 bajas. Bueno, lógicamente en las altas hay que incorporar a Luis Carrión, el míster del equipo amarillo, porque una de las bajas, lógicamente también, ya en el Sevilla, Javier García Pimienta. Pero ya dentro del campo, Munir no sigue en la Unión Deportiva Las Palmas, Cristian Herrera, Álvaro Lemos, que ficha por el Oviedo, Eric Curbelo, que ficha por el rival del Oviedo, el Sporting de Gijón, Aarón Escandel, el ex portero del Albacete, tampoco sigue en la Unión Deportiva Las Palmas, Sergi Cardona, que está en el Villarreal, Saúl Coco, que ha sido traspasado, ha sido el traspaso de la pretemporada del equipo amarillo por 8 millones más 2 de variable al Torino en esta pretemporada.
Y resumiendo, ¿quién suena para Las Palmas?
Bueno, pues suena nada más y nada menos, por lo menos son rumores, pero parece que tienen cierto piso de realidad. Nicolás Pepe, ex del Arsenal y del Lille, el goleador, y Sergio Ruiz, ya estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas hace 3 temporadas, en el Granada este último año, y suena en el medio centro de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Dora Machado.
Un abrazo.
El Rayo Vallecano, Adrián Mateo, hola.
Muy buenas noches, Muni.
¿Qué altas tiene el Rayo hasta ahora?
En el apartado de fichajes, Pelayo Fernández, defensa del Barça B, Gumbao, mediocentro del Granada, y vuelven al equipo después de cesión, Miguel Ángel Morro, Andrés Martín y Johnny Montiel.
¿Quién se ha marchado?
Las bajas son Radamel Falcao, Millonarios, Dimitrescu al Valencia, José Pozo todavía agente libre, y se les acaba la cesión de Quique Pérez y Miguel Crespo.
¿Y qué está sonando para venir al Rayito?
Pues no hay ningún nombre propio sobre la mesa, pero sobre todo se está buscando un delantero centro después de que Borja Iglesias eligiera al Celta.
Gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Vamos con los 3 recién ascendidos a Primera División. Primero el Lega. Lucas Calvo, muy buenas.
Buenas noches, Muni.
¿Quién ha llegado al Leganés?
Al Leganés ha llegado el portero Juan Soriano, los defensas Enric Franquesa, Valentín Rosier, Javi Hernández y Lalo Aguilar, en el medio campo Roberto López y Darko Brasanas, y los atacantes Miguel de la Fuente y Juan Cruz.
¿Quién se ha ido del Leganés?
Se han ido del conjunto pepinero Dani Jiménez, Jorge Miramón, Alan Nión, Iker Undabarrena, Portillo, Diego Conde y Sidney.
¿Y qué está sonando para llegar?
Interesan el guardameta Álvaro Fernández, Leo Román, Carlos Dotor y el canterano del Real Madrid, Nico Paz.
Hasta luego, Lucas.
Adiós.
En el Real Valladolid, Raúl Iñárez, hola.
Buenas noches.
A ver, ¿quién ha llegado ya al Valladolid?
Pues hasta el momento solo una cara nueva en Pucela. Es Eray Shomer, que llega cedido desde el Valencia. Eso sí, 5 opciones de compra efectuado el Valladolid de las cesiones de la temporada pasada. Meseguer, Ferreira, Juric, Buick y Raúl Moro.
¿Se ha ido mucha gente?
En el capítulo de bajas terminaron su cesión Lucas Oliveira y Tárrega, y se marchan libres Negredo, Masip, Escudero del Deportivo y Cédric al Las Palmas.
Y a ver lo que interesa.
Pues podrían llegar pronto 2 laterales izquierdos, Thiago Araujo del Estoril y Manu Sánchez, que llegaría cedido desde el Celta de Vigo.
Pero bueno, ¿cuántas veces le voy a decir adiós hoy a Edu Badía? ¡Badía!
Hola, Muni, otra vez. ¿Qué?
¿Qué pasa? Y no me dicen nada, no, que para que te despido.
Tengo un WhatsApp de Quique Iglesias cobrándome la factura y dice, ¿qué, no hables del Español o qué pasa?
Jolín, macho.
Por eso, tú, tengo a Quique aquí enfurecido. Digo, ya, tranquilo. Venga, a ver qué me dice Munilla.
¿Qué te ha contado Quique? ¿Qué ha llegado?
Mira,
ya,
que ya han presentado a sus 2 únicos fichajes hasta el momento en su vuelta a primera, los defensas Álvaro Tejero, que llega libre del Eibar, y a Carlos Romero, cedido por el Villarreal.
Las bajas del Español.
Se ha quedado sin gol tras las salidas de Braithwaite y José Lu. Además, Nico Melamed se marcha a la Almería. Keita Balde regresa al Spartak de Moscú. Oscar Gil, Víctor Ruiz y Keidi Balde terminaban contrato el 30 de junio.
¿Y qué está vendiendo ahí Quique desde el Tour, que va a llegar al Español?
Reforzar el centro del campo y la delantera es el objetivo del conjunto de Manolo González. Manu Trigueros del Villarreal está en la agenda del Español y se busca la cesión de Marc Guiu ahora en las filas del Chelsea. Adiós, ahora sí.
Cuelga tú, venga, cuelga. Venga,
ahora
cuelga
sí, cuelga tú. Cuelga tú. Venga, ya, pesado,
hasta aquí
tú.
El repaso al mercado en Primera División.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas. Don Simón, te frío, Don Simón, melocotón. edulcorante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso da es diabólico, miedo. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace ¡oh!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
El número uno del deporte.
Ha sido una clasificación accidentada la de hoy en el circuito de Hungaroring, en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Y mañana va a ser Lando Norris el que salga en la pole, en la carrera, que como siempre va a contar Carlos Miguel en Tiempo de Juego. Hola Charlie Michael, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Munilla? Mañana, 3 de la tarde, la antena para mí solo, que es una gloria bendita.
Ya me ha dicho Eri, ya.
Y estaremos con todo el equipazo, con Roberto Meri y también con Joaquín Verdegay, con Carlos Barazal. Bueno, va a ser una auténtica maravilla disfrutar de una carrera que tiene unos ingredientes magníficos, como es el hecho de ver si hinca la rodilla a Verstappen, que casi consigue hacer la pole por 49 milésimas. Fíjate todo lo que lleva este hombre ganado, todo lo que consiguió el año pasado, va camino del cuarto título y se ha puesto a dar unos puñetazos al volante porque no lograba la pole, que es tremendo.
No, pero escucha, ¿cuántos grandes premios de Hungría lleva McLaren llevándose la pole? Es que no se ha mirado, me suena que son varios ya, 4 o 5.
No, de la época reciente no.
Ah, vale.
Era Mercedes, sí.
Vale.
El año pasado. Mercedes lo logró el año pasado y Mercedes siempre va como un tiro en Hungría. McLaren no, lo ha conseguido este año, pero lo que sí es cierto es que McLaren viene de una pole en Silverstone. Han perdido ya por errores de sus pilotos o de estratégicos, como en Silverstone, donde hicieron mal la estrategia con los dos pilotos cuando estaban en condiciones cambiantes en Silverstone, estaban primero y segundo. Han perdido hasta 4 victorias sobre Verstappen. Es decir, que fíjate el mundial que tendríamos con 4 victorias de Lando Norris. Y no las ha habido. O 3 de Norris y 1 de Piastri, que podía haber sido la del otro día. Bueno, pues sería otro mundial. El mundial de constructores estaría muy dudoso. En fin, es otra historia. Entonces mañana es ocasión de oro. Lo que pasa es que van a cambiar las condiciones ambientales, porque hoy lo que ha producido ese caos del que hablabas es la lluvia. Hemos tenido 2 banderas rojas, 2 accidentes importantes, uno de Checo Pérez y otro de Yuki Tsunoda, y se ha retrasado mucho la calificación. Ha estado apasionante porque estaba mojado, pero no suficiente para poner ruedas de agua, con lo cual tenían que tener una pericia de los pilotos extraordinaria. Y bueno, pues al final yo creo que los nuestros han estado bien, con un Carlos Sainz que ha estado en el punto máximo que podía hacer hoy con el Ferrari, porque el Ferrari tiene una pequeña mejoría en el suelo, pero no es suficiente. Tiene ahí 3 décimas por detrás de Red Bull y de McLaren. Y es verdad que en esta pista el que baja un poco es Mercedes, que bueno, ha cometido un error. Mira, te voy a contar, Russell creía que, habiendo hecho la pole el año pasado, como bien has dicho, Mercedes, pues creía que este año ganaban aquí, y resulta que su equipo no le ha puesto gasolina suficiente para dar una vuelta más, y por eso se ha quedado fuera en la Q1. Decimoséptimo sale, como Checo Pérez, que
eso,
también sale.
En eso no me equivoco yo nunca. Yo nunca me quedo sin gasolina en el coche.
Claro, es que...
Pero no tengo que calcular cuando... llevar menos peso para...
Exactamente, también es verdad. También es verdad. Yo apuro, yo soy de los que apuro. Y no hay que apurar. No hay que apurar. Es malo para el coche. Sí,
sí, sí. Además se evapora mucho. Te dicen que siempre tienes que llevar el depósito lleno porque se evapora mucho. Eso igual es cosa de la gente que vende gasolina. Pero bueno, oye, has contado lo apretado que ha estado lo de arriba. Ahora me cuentas también enseguida lo de Fernando Alonso, que le hemos escuchado argumentando su molestia o su enfado hoy con la FIA. Pero muy bien Carlos Sainz. Muy bien Carlos Sainz, con el que has estado, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es el momento de que pase Carlos Sainz y explique. Y algo, mira, ahora lo vais a escuchar, pero a mí me gusta mucho lo que la gente no ve de lo que estábamos viviendo. Y ante la segunda pregunta, la sonrisita que se le ha puesto vale más incluso que las palabras, que están muy bien, pero la sonrisita, en fin, yo creo que es el momento de escuchar un clásico de la radio, como dice Corrochano.
Carlos contra Carlos.
A ver, cuarto puesto es, creo, un resultado excelente porque hasta optas a podio mañana.
Sí, muy bueno, sobre todo hay que ver lo que se podía hacer hoy, ¿no? Y más que cuarto, salir cuartos mañana imposible porque cuando tienes a los de delante a 3 o 4 décimas, yo no tengo 3 o 4 décimas en el bolsillo para sacarme de repente, ¿no? Y nadie las tiene. Y nada, hemos batido a los Mercedes, a un Red Bull, así que hay que estar contentos y pensar en que mañana ojalá pase algo delante y nos podamos subir al podio.
Pero lo que está claro es que te estás convirtiendo en esta fase de la temporada en el líder en pista de Ferrari. No está nada mal para un piloto que no va a seguir el año que viene en la escudería.
Siempre es lo mismo con Charles. Hay carreras que él está delante y lo acepto obviamente con dignidad, porque sé que es un piloto rapidísimo, pero yo también tengo mis carreras que voy rápido y ahora llevo unas cuantas conduciendo a muy buen nivel. Este fin de semana todas las sesiones, todos los runs de soft he ido muy rápido, así que sí, pero no me sorprende porque es que es siempre igual con él, ¿no? Siempre hay rachas o carreras donde él va un poquito más rápido, pero luego voy yo. Lo bueno que tenemos es que siempre estamos a una décima o dos el uno del otro y no nos pasa nunca que estamos a 4 o a 5, y eso es lo que creo que nos hace una pareja de pilotos fuerte.
A ver mañana, Carlos.
A ver mañana, hombre, él lo explicaba claramente ahí, necesita, para lograr un podio, necesita que pase algo, porque en ritmo tienen más ritmo los que tiene delante y tiene que cuidarse de Mercedes, pero bueno, sí que es cierto que le coge el aire rápido al Ferrari en esta fase de la temporada, que está más complicado de pilotar, mucho mejor en este aspecto que Leclerc, y bueno, pues Leclerc en el Q1 no le fue bien, gastó un neumático de más y claro, Carlos sí que tenía 2 juegos nuevos para el último intento y por eso está cuarto, está sexto Charles. Bueno, yo creo que va a lograr buenos puntos y tampoco es descartable que en esa guerra que va a haber delante pueda sacar partido, porque van a ir a saco los tres de delante. Ten en cuenta que hay mucha ventaja de Verstappen en el campeonato y no se va a cortar ni un pelo.
Bueno, estaba molesto Fernando Alonso por la actitud de la FIA con las banderas rojas y el parque y demás, sí. porque él sentía que podía haber dado más. O sea, bueno, él lo dio, pero podía el resultado haber sido mejor, ¿no?
Sí, claro. Conviene explicarlo bien, porque al final cuando ves los... y en privado te lo deponía. Cuando ves los clip-by parece una queja gratuita. No, tiene sentido lo que ha dicho Fernando Alonso y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Alonso. Hay un acuerdo verbal entre los equipos y la FIA que cuando quedan los últimos... Cuando hay equipos que están en el último sector y hay un accidente que no es un accidente dramático... El accidente de Tsunoda es un accidente que ha sido espectacular, pero realmente a Tsunoda no le ha pasado absolutamente nada. Pues la bandera roja salta o la ejecuta el director de carrera cuando han pasado los que están en el último sector por meta, porque esos han pasado la zona del accidente. Los que no han pasado la zona de accidente tienen que ralentizar al máximo porque es una zona de accidente, pero los que han pasado se les suele dejar completar la vuelta. Esta vez no. Esta vez Fernando Alonso le ha faltado una curva. Y hubiera estado, pues eso, un par de décimas, incluso décima y media, mejor de lo que ha estado. Le podía haber servido para estar quinto o sexto en vez de séptimo. Está séptimo Alonso y octavo Stroll. Y luego está la otra, la chapuza. La chapuza ha sido que le han hecho bajarse del coche como si hubiera acabado la calificación, meterlo en parque cerrado, oye, bájate, esto se ha acabado, y de repente dice, no, vuelve a subirte. ¿Qué pasaba? Que si se volvía a subir se quedaba el último de toda la fila de coches, y no hubiera podido bajar el tiempo. Aparte era neumático usado, en fin, que efectivamente, como hemos escuchado al principio del programa, pues ha sido un error de la FIA, pues que hay que intentar subsanar. Ha estado hablando con el jefe técnico de la FIA, Joe Bauer, han discutido, ha tenido que ir Joe Bauer, ese jefe técnico, ha estado también en Aston Martin, en su hospitality, hablando con la gente del equipo, y sí, hay malestar porque no se han hecho las cosas bien. Y porque, oye, no tiene tantas oportunidades, tal y como va Aston Martin, para hacer un top 5, que era lo que aspiraba el piloto asturiano.
Me hace mucha gracia, además, porque Fernando Alonso tiene mucha clase cuando tiene que decir algo, lanzar algún mensajito. Bueno, lo tenemos que dejar ahí, Charlie Michael. Mañana a las 3, entonces, ¿no?
Sí, mañana a las 3 de la tarde. El último, por cierto, que se ha ido es el Poleman del circuito, 9 y media de la noche, ya te lo digo. Había 4 personas esperando para firmar autógrafos, que ya tienen mérito. Y a Carlos Sainz le gusta mucho Nico Williams, ya que estábamos con la ronda de fichaje, le gusta mucho Nico Williams, pero me ha dicho, dice, esto es uno de récord, pero no creo que se enfade. Dice, pero claro, es que tenemos a Vinicius y a Mbappé. Y dice, vale, vale, pues ya está.
Por pedir que no quede. Adiós, Carlos, bueno. Miguel.
Hasta luego, un abrazo.
Cuídate,
fuerte,
querido.
Chao.
Viene un grande del deporte español. Hay pocas cosas más duras para un deportista que lesionarse a una semana de comenzar unos Juegos Olímpicos. Así que imaginaos, poneos en la piel de alguien al que le ocurre eso en dos Juegos Olímpicos consecutivos. Y además cuando tu retirada aparece ahí ya en el horizonte porque tienes 37 años. Bueno, pues eso le ha ocurrido a una de las leyendas de los hispanos de nuestra selección masculina de balonmano. Luis Malvar, compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Moni, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto que es, con perdón de la expresión y como ya es tarde lo podemos decir, es una mierda, le ha tocado al bueno de Joan Cañellas.
Sí, es un final de carrera que desde luego ninguno deseábamos ver para él. La historia de las lesiones se ha vuelto a repetir, pero Cañellas creo que sale por la puerta grande del balonmano como un gran jugador que ha ganado casi todo a nivel de clubes y de selección. Con España no nos olvidemos que ha recopilado 8 medallas, se dice pronto, es el tercer jugador con 8 medallas. 5 en europeos, 2 oros, 18-20, 2 platas, 1 bronce, 3 en mundiales, 1 oro en el 13, 2 bronces en el 11 y el 21, y ha marcado una gran época en el balonmano español y mundial. La verdad es que tras el desencanto de Tokio, donde también desgraciadamente se lesionó, ha dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo para estar en París. Y bueno, pues una pena, pero el deporte es así de cruel muchas veces.
Me pongo de pie, aunque sea de manera virtual, porque si no, no se me escucha por el micro. Joan, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, gracias por todo. Tengo que decir que son 9 las medallas, que cuesta mucho ganar. Entonces no me quites de una, por favor.
¿Cuál se me ha escapado, Joan?
No lo he querido decir, pero digo, si acaso.
No tengo claro porque cuesta ya sumarlas a veces, pero son 9, eso te lo puedo asegurar.
Pues si son 9, eres el segundo después de Raúl Entre Ríos, fíjate.
Sí, eso sí.
Oye, Joan, me encanta además que comencemos de esa manera, porque al final el buen humor lo tenemos que llevar por bandera en los malos momentos, pero te pregunto, evidentemente, ¿qué tal, cómo lo llevas?
Bueno, a ver, creo que lo llevo mejor que la anterior vez, que la vez de Tokio. Ahí fue diferente, pero igual más duro porque, bueno, la lesión a priori parecía que fue además una acción muy puntual, parecía un poco menos leve. Esta vez creo sinceramente pues que no necesito mucho, son 2-3 semanas, pero sí que veo que realmente no llego a tiempo, además de que, bueno, venía con una sobrecarga los últimos 4-5 días y a pesar de que parecía solo eso, pues bueno, al final en una acción terminó siendo un poco más. Entonces, como también de la anterior vez aprendí, pues sé que todo pasa, que el tiempo es una buena medicina, y a pesar de que ahora, pues, obviamente, si lo pienso y intento evitarlo mucho, porque pensar demasiado creo que no es bueno, es una cosa triste y una putada. Mi idea no era retirarme sin jugar, mi idea era retirarme en las Olimpiadas, que es la competición que peor se me ha dado o que menos he podido jugar, que siempre ha estado ahí, bueno, cuartos de final por un gol, no te clasificas por un gol, lesión y ahora lesión. Entonces, bueno, a pesar de que muchos amigos me decían la semana pasada ni entrenes en la nevera, por si acaso, y tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, al final, pues, son situaciones que muchas veces no se pueden controlar, otras sí, pero en este caso, bueno, pues ha salido así.
Cualquiera,
y triste.
Cualquiera le dice a un campeón del mundo, como decía Malvar, bicampeón de Europa, 9 medallas entre mundiales europeos, que no se entrena antes de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es que solo faltaba, con perdón, la puñetera medalla olímpica, Joan.
Sí, y ya no solo esto, yo me conformaba sinceramente en poder estar ahí, porque al final 2012 me pilló relativamente joven. El no poder estar en el 12, perdón, 16, con un momento de forma muy muy bueno, tanto yo como otros jugadores, el aguantar el grupo hasta el 21 y ver que, bueno, todos los de mi generación, vamos a llamarlo así, estuvieron ahí, además con la medalla, pues bueno, yo me conformaba realmente solo con estar. Estos 3 años del 21 hasta ahora, pues, han sido muy bonitos a la selección, pero también es verdad que que igual si hubiera estado en Tokio no hubieran estado ahí, pero me han servido para aguantar, porque al final, quieras o no, tenía ahí a lo lejos la idea de que quizás podía estar ahí y que se te escape cuando estaba tan cerca. En un momento de forma que considero que estaba para aportar y estaba bien en el equipo, pues duele. Además de que se suma, pues, que es una situación que conozco demasiado bien, porque se repite, y que encima, pues, es justo en el momento en el que quería cerrar mi carrera deportiva. Así que, bueno, si lo pienso mucho, es peor, por eso digo. Entonces, eso. Es mejor casi, de algún modo, pues bueno, decir, pues, he hecho todo lo que tenía que hacer, tengo la conciencia muy tranquila, he trabajado duro, me he sacrificado, he tenido el descanso que tenía que tener, y por mi parte no podía hacer más. Así que nada, una pena, porque realmente había sacrificio personal y también familiar. Entonces, ahí casi que duele más el que mi hija, por ejemplo, ve los aros olímpicos y dice: papá, por favor, saca esto. De París, dice: pero papá, por favor, que es que me pongo triste si veo cosas de París y la Olimpiada. Entonces, eso duele.
Lo de los niños es lo que siempre más nos toca, toda la fibra. Luis, ¿qué quieres para Cañellas?
Bueno, en primer lugar, darle personalmente, agradecerle enormemente el maravilloso y cariñoso trato que siempre me ha dado durante todos estos años. Creo que todavía tiene mucho que aportar al balonmano y espero que siga vinculado de alguna manera al balonmano. Gracias por todo lo que nos has dado en la pista. Y una pregunta: ¿cómo ves a los hispanos de cara a estos Juegos Olímpicos?
Bueno, muchas gracias primero de todo. El trato ha sido exquisito por tu parte también, y necesitamos más gente, obviamente, que dé voz a este deporte. Y luego, por lo que me dices, a ver, yo veo a los hispanos bien. Creo que dependerá mucho de este primer partido, sinceramente, porque, bueno, vas a los años y el equipo no tiene tanta experiencia ya como quizás la gente cree. El no ir yo, el no ir Gede, pues bueno, obviamente hay gente y jugadores que han vivido situaciones, pero cada vez menos. Entonces, creo que es muy importante ese primer partido, más aún después del europeo, en el que comenzamos muy mal contra Croacia y se vio que eso provocó nerviosismo y ansiedad. Así que ese primer partido es básico. Si eso sale bien, yo creo que el grupo es capaz de hacer de todo. Tiene talento, tiene jugadores muy buenos, sobre todo creo que en ataque es donde más calidad hay. Igual en defensa vamos a sufrir un poquito más si hay que ayudar de algún modo a los porteros, pero bueno, yo quiero ser positivos, y más aún cuando ojalá se empiece con victoria el primer partido.
Joan, si te dicen ahora mismo que España gana la medalla de bronce, ¿eso lo firmas?
Hombre, claro que lo firmaría, yo y todos. Me jodería otra vez no tenerla yo, pero por firmarlo y por los compañeros, sí que creo que la firmaría. Medalla de bronce es un éxito siempre. El problema es eso, ya sería más personal, que, pues bueno, pensar que podía tener la medalla de bronce y no tenerla cuesta un poquito, pero hombre, por supuesto, estaría contento por los compañeros, y yo creo que yo y todos lo firmaríamos.
¿Vas a estar en París o lo ves desde casa esto?
No, en principio tengo que estar en Suiza porque estoy en el paro y tengo que estar ahí para cobrar algo. Entonces, en principio voy a estar en Suiza, y bueno, no sé, ojalá lleguen muy lejos
y en una hipotética final o tercer cuarto puesto, ojalá que la federación tenga algún detalle y diga, oye, pues si os queréis venir, entonces seguro que yo, Gede y mucha gente iríamos encantados, pero bueno, por ahora tengo que estar en Suiza, que es donde tengo la familia, y como te digo, estoy en el paro, con lo cual...
De todas maneras, te voy a preguntar una cosa, Joan, esto no te va a hacer replantearte lo de la retirada, ¿no? ¿O sí?
Mi mujer fue lo primero que me dijo, si quieres tal, estoy contigo. Entonces, sí es verdad que estaba muy mentalizado que era París y se acabó, y bueno, de algún modo que haya pasado esto, no creo que siga, es verdad. Pero sí es verdad que hace como que no termine mentalmente aún, igual más adelante sí, de decir, ya ha cerrado esto, esta etapa. Porque
¿Dejamos la puertecita entreabierta, por si acaso?
Está cerrada, pero sin llave, por así decirlo. Porque, bueno, como te digo, lo tenía todo ya muy mentalmente despedida en París, ojalá en el pabellón lleno, con mi familia, viéndome y tal, un buen final. Terminé la liga en Suiza y no tenía la sensación esa de que ya me retiraba, porque había París, y de repente que te quiten el momento de retirarte, pues es como que no sé si voy a ser capaz mentalmente de cerrar la etapa de esta manera. Trabajaré para que sea así, pero al final en el deporte creo que nunca se sabe. Lo que sí es verdad es que lo veo complicado de entrada.
Leyenda Cañellas, yo, bueno, te tengo que recordar que empezaste en esto con pelo, Joan. Han pasado muchos años, nos has hecho disfrutar muchísimo tú, como todos los hispanos. Así que lo que te deseamos, que Luis seguro que igual también, que cuando pase el mal trago y salga el sol del todo, que seas muy feliz en tu nueva vida, o si sigues en el balonmano, pero que seas muy feliz tú con tu gente, con tu familia, ¿eh?
Muchas gracias, muy agradecido. Sí que empecé con pelo, después de 20 años de profesional, 16 con la selección. Cada equipo, de hecho mi familia o mis hijas se ríen. Papá, el de esta camiseta blanca del Kiel, eras más joven que el de la de esto, porque tenías más pelo, ¿verdad? Y yo, sí, cariño, sí. Eso sí, tu padre ha perdido pelo.
Joan, te mandamos el mayor de los abrazos. Cuídate mucho, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Luis, hablamos ya mañana, que estarás en París para los Juegos, ¿eh?
Sí, mañana el equipo de Porter de COPE se desplaza a París y comenzará el trabajo. E intentaremos, como siempre, hacer el mejor trabajo para los oyentes de COPE, que son los que han hecho de este equipo de deportes el número uno en la radio deportiva española.
Seguro que sí. Un abrazo muy grande, Malvar.
A ti, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición, esta última parte, este último tramo de Tiempo de Juego en este sábado 20 de julio. Hemos llegado hasta aquí, pero mañana volvemos a la misma hora, en el mismo sitio, si queréis, si quieren, ya saben dónde estamos, aquí, la gente del Partidazo y de Tiempo de Juego. Mañana más, sigan en la radio, que la radio les acompañe. Adiós.
Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.